De la tarde, a continuación, las noticias. En Miami, miembros del presidio histórico cubano se dieron cita en la casa del preso para recordar a todos los presos políticos cubanos. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
Como cada año, en conmemoración del 5 de abril en la casa del preso político cubano en Miami, se efectuó un acto de recordación a todos los prisioneros políticos en Cuba en la actualidad y todos los que han pasado por una cárcel por cuestiones políticas en la isla, recordó Ángel de Fana del grupo de expresos políticos plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba.
Sí, efectivamente, cada año nos reunimos aquí frente a la Casa del Preso de la ciudad de Miami para celebrar el Día del Preso Político. Y siempre nos reunimos distintas organizaciones representativas de los presos políticos y hacemos recordatorio de nuestra prisión, pero sobre todo de Cuba, de la Cuba de hoy, donde sigue habiendo presos políticos, donde está Sosa Fortuny, que lleva casi 40 años en dos causas, donde hay otros presos políticos. El que cayó preso hoy también está aquí, está representado en este acto. Así que nos sentimos muy contentos de compartir entre tantos compañeros presas y presos políticos en este día del Día del Preso Político Cubano.
En el exilio siempre se escoge el fin de semana más cercano al día 5 de abril por ser el día en que el apóstol José Martí entró como prisionero político a la cantera de San Lázaro del Sol en La Habana, sentenciado a 6 años de cárcel. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y las autoridades colombianas ocuparon con fines de extinción de dominio 16 bienes valuados en 20.000 millones de pesos, equivalente a unos 6 millones de dólares, que estaban a nombre de presuntos testaferros de la antigua guerrilla de la FARC, así informó el domingo la Fiscalía. En el ente acusador detalló en un comunicado que la operación se realizó con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en varias localidades de los 3 departamentos. Según las investigaciones, las personas implicadas, que no fueron identificadas, serían testaferros del Frente 42 de la FARC, que era liderado por Bernardo Mosquera Machado, conocido en su época de combatiente como Negro Antonio. Los bienes a su nombre, al parecer, fueron comprados con dinero producto de extorsiones y secuestros que esa estructura criminal ejecutó entre 1994 y el 2009 e incluye 3 establecimientos comerciales, 9 viviendas y 7 fincas que suman 70 hectáreas. Y el diálogo entre el gobierno y la oposición sigue paralizada en Nicaragua mientras la Sociedad Interamericana de Prensa insiste a Bachelet y también a Almagro a tomar medidas contra el acoso a la prensa en ese país. Jorge Orellana tiene los detalles.
La Sociedad Interamericana de la Prensa volvió a enviar una resolución sobre Nicaragua a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ante el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua, el acoso contra periodistas y también contra los medios de comunicación, así como la crítica situación política, social y económica que enfrenta el país centroamericano. Tras la última reunión de la CIP en Cartagena, Colombia, se detalló que más de 60 periodistas independientes han sido obligados a abandonar Nicaragua desde el 2018 y se han registrado más de 700 casos de violencia contra el ejercicio del periodismo en el mismo periodo. Carlos Fernando Chamorro dijo:
en Nicaragua, en 9 meses, de manera concentrada, se ha ejercido mucha más violencia estatal en contra de los ciudadanos y en contra de la prensa que lo que ocurrió en Venezuela en una década. Es decir, hoy en Nicaragua hay periodistas asesinados en la impunidad, hay medios destruidos, hay medios asaltados por el poder, como Confidencial y esta semana los que yo dirijo, hay otros que están fuera del aire como 100% Noticias y hay periodistas que están siendo criminalizados.
Entre tanto, el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, abogó en Masaya para que se destrabe el diálogo entre la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia y el gobierno de Nicaragua. Las negociaciones se encuentran de nuevo en un impasse por la negativa del régimen a que lleguen organismos internacionales como garantes y se traten los temas relacionados a la justicia para las víctimas de la represión y la democratización del país. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, salió el domingo al paso de las críticas internas que ha suscitado su intervención de pactar el Brexit con la oposición laborista, asegurando que es la única vía a su alcance para evitar que descarrile el proceso de salida de la Unión Europea. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y las bienvenidas nuevamente a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya hasta el lunes 8 de abril. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Delfín Coca, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, quienes estaremos en contacto con ustedes durante la próxima hora. Antes de comenzar con los titulares y los eventos noticiosos que, como todos los días, espera la audiencia, tendrán aquí en nuestro espacio, las felicitaciones y el agradecimiento a mis colegas periodistas Pablo Alfonso y Alberto Müller por habernos suplido pues excelentemente pues la semana pasada, y un saludo especial para nuestra productora habitual Patricia Martínez por todo el esfuerzo en la ausencia en mis vacaciones la semana pasada. Nuevamente el agradecimiento extensivo a todos. En el ámbito noticioso, pues durante este espacio, durante esta tarde, tendremos cobertura de varios temas de interés en la realidad nacional. La semana pasada, el lunes, un activista de Cuba Independiente y Democrática fue agredido por un paramilitar enviado por la seguridad del Estado. Dios mediante, tendremos el contacto con los activistas aquí, que incluso tiene una fractura, una pierna y lesiones serias. El agresor incluso fue detenido. Más adelante en el espacio, pues tendremos el contacto allá en Sibanicú, Camagüey, sobre la situación de un preso común golpeado en la prisión de Kilo 7 y el reporte sobre prisiones. Vamos a finalizar la primera media hora de Hoy en Cuba con la situación del desplome de uno de los municipios más ricos de Cuba, Mayarí. Tendremos un contacto allá. Y en la segunda parte del espacio, pues el pasado sábado fue la fiesta del pescado allá en La Coloma, en Pinar del Río, en la empresa cooperativa pesquera, una de las más grandes de Cuba. Pero en la fiesta no hubo pescado, y tendremos a un activista con el comentario desde allá. Y terminaremos en nuestro espacio en el día de hoy una triste noticia: fue expulsado de la Universidad de Camagüey el estudiante de tercer año de arquitectura, supuestamente que fue uno de los que escribió un cartel abajo de Ascanel hace algún tiempo ahí en el centro universitario. Y terminaremos, como siempre, en el espacio con el comentario, como todos los días ocurre a esta hora, de la destacada poetisa, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Es el plato fuerte que tenemos en Hoy en Cuba, ya este lunes 8 de abril. En el ámbito noticioso, pues, de última hora, noticias, titulares, las declaraciones de John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que ha criticado el acuerdo de Grandes Ligas con la Federación Cubana de Béisbol. También, pues, en la marcha por los derechos de los animales en Cuba y no se le permite a los humanos, resume la agencia Reuters. El tema de los 500 invitados a la cena del Blanco en el Hotel Nacional continúa teniendo repercusión en los medios a nivel internacional, y la policía cubana rodea las becas de estudiantes congoleños que protestaron desde el pasado mes de marzo. Y ojo, mañana estaremos dándole seguimiento a esta historia. El oficialismo, los castristas, la policía política, a través de toda su dirigencia, está prohibiendo el decir que estamos enfrentando nuevamente un periodo especial. Hablaremos de eso mañana en Hoy en Cuba. Pero vámonos ya a Velasco Holguín con la noticia titular: nuevamente hostigado, golpeado, esta vez seriamente con un tubo, el activista de Cuba Independiente y Democrática. Esto ocurrió el pasado lunes primero del presente mes de abril. Oscar Pupo Cruz, allá en Velasco Holguín. El contacto con Sorania Cruz, su esposa. Sorania, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasó, Sorania, el pasado lunes? Detalles, ¿qué ha ocurrido con Pupo? Que cuando hablamos con él hoy está con una pierna fracturada. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Bueno, mira, él se encontraba, mírame, él sale, esa noche se tuvo que ir a quedar en casa de la madre, porque la madre la estaba sola, el sobrino de él había tenido que salir, y él viene temprano a las 6:30 de la mañana para acá, para la casa, para ayudarnos con los niños, porque tenemos 3 niños para mandarlos para la escuela. Entonces, en eso viene entrando en la entrada de la casa nosotros, y le sale un muchacho que estaba vestido con un sombrero de yaré grande, bien para abajo la cabeza, donde no se le veía bien el rostro, y le dice: oiga, usted fulano de tal, y él no pensando de que era por nada malo, dice, sí, yo mismo. Y le digo, ¿por qué no? Por nada. Cuando le da la espalda, le va arriba con un tubo y lo golpea fuertemente. Y la niña que estábamos, ve, salimos para la calle, porque eso fue al frente de nuestra casa, la niña vio el horror que estaban cometiendo con el padre, el hombre lo golpeó con un tubo por la pierna, donde le fracturó, le tuvo fractura en la rótula y le afectó los ligamentos, el mismo golpe que le dio, y le dio por la espalda traición en la cabeza, donde eso lo afectó también en la vista. Hoy tuvimos que llevarlo a la consulta de oftalmología para hacerle un fondo de ojo, y ahí descubrimos que medida al golpe que sufrió, él no, puede perder la visión de ese ojo. Entonces él, al muchacho lo llevan para la policía porque con un cuchillo le fue arriba, se le tiró arriba en el suelo a apuñalarlo con el cuchillo. Entonces los vecinos, a los gritos míos y de la niña, salieron y le ayudaron a quitar el cuchillo, y al señor de arriba nos amenaza de muerte, tanto a él como a mí, como a los niños. Entonces,
bueno, pero Sorania, la pregunta antes de seguir la historia, ¿por qué el propio Pupo, cuando habló conmigo y me dijo que este señor es un paramilitar enviado por la policía política, qué evidencia tiene usted de que esto sea así?
Porque en otras ocasiones, en actos de represalia contra nosotros, lo hemos visto en el grupo de las personas que han hecho represalia contra nosotros, ¿me entiende? Y entonces, él en la policía dice que no, que él no sabía quién era, que eso fue que lo mandaron, no quiere decir que fue que lo mandaron. Y entonces le dicen a mi esposo que la denuncia por amenaza, la acusación por amenaza de muerte, que sí la sufrimos, la amenaza de muerte de él, porque él amenazó, que le dijo que si no era con nosotros iba a ser con los hijos de nosotros, que eso no procedía porque lo que había era un proceso de lesión y tentativa de asesinato.
Bueno, ¿y hay documentación médica de todas estas lesiones? ¿Él fue atendido al hospital y tiene certificado de todas estas lesiones que tiene?
Sí, él tiene certificado de la consulta de cuerpo guardia cuando lo recibieron allí, que lo llevé con los golpes, del traumatólogo que lo atendió también, tiene certificado médico de la oftalmóloga que lo está atendiendo. Y varias series de análisis que hubo que hacerles también por
bueno,
por
los ¿Y qué pasó con el agresor?
Bueno, mira, el agresor lo detuvieron. Lo detuvieron 3 días y lo soltaron bajo fianza. El agresor es una persona que toma bebidas alcohólicas en gran cantidad. Es una persona que está tomando pastillas de los nervios, que se empastilla y con el ron, y anda desandando por las calles.
Ahora Sorania, antes que se acabe el tiempo, hay una historia aquí que yo quiero que tú me cuentes antes de hablar brevemente con Pupo para preguntar su estado de salud. El padre del agresor acudió a su casa después de ser detenido y le hizo un ofrecimiento a ustedes. ¿De qué se trató?
Bueno, mira, él nos ofreció que de nosotros retirar la acusación, él nos iba a que retiráramos la acusación sobre lesiones, que él nos iba a pagar para que nosotros retiráramos la acusación, que eso no había sido culpa del muchacho, que eso a él lo habían mandado, que el muchacho tiene 24 años, que no se metía con nadie.
¿Ustedes saben cómo se llama el muchacho? ¿Saben cómo se llama el muchacho?
Sí, el muchacho se llama Miguel Pérez.
Harold Míguez Pérez, ajá. Y entonces ustedes le dijeron que a cambio de que le dijera quién lo mandó, ustedes retiraban la acusación. ¿Y qué pasó?
No, él no quiso decirnos quién lo había mandado. Nosotros le dijimos, mira, nosotros vamos a retirar la acusación si tú nos dices quién fue el que mandó a tu hijo a masacrar a mi esposo ahí. Y él dijo que no, que eso no lo podía decir, que eso se lo tenía que reservar.
¿Este muchacho tiene relación con estas personas que cerca de su casa constantemente los tienen ustedes? ¿De quién se trata?
Él tiene relación y hasta ha tomado ron en caso de Aleixi Molina Barrera, que es el represor más grande que tenemos aquí. Entonces, el hermano del muchacho es internacionalista, que ha cumplido misión para el Partido Comunista en Venezuela y vive también cerca de aquí, de la casa de nosotros. Y una serie de personas de la respuesta rápida que viven más retirados de la casa de nosotros, pero que en otras ocasiones lo hemos visto en el mismo grupo.
¿Cómo no, Sorania? ¿Usted tuviera la gentileza de brevemente ponernos ahí a Pupo?
Sí, sí.
Dígame,
Ron. Oscar, un placer. ¿Cómo se siente? Nos gustaría brevemente, después del testimonio que su esposa lo ha ayudado, que usted no se siente muy bien, pero que nos cuente cómo se siente físicamente.
Hermano, físicamente me siento muy mal. Tengo fractura de rótula, tengo problemas en el ojo derecho por el golpe y la agresión de él, y me siento muy mal de salud. Entonces, hoy, en la mañana de hoy, me presenté a un especialista de oftalmología donde me diagnosticó un problema serio de vista, que en cualquier momento espontáneamente puedo perder la vista del lado derecho. Y estoy bateando aquí, pidiendo justicia. El día primero, lunes, el Harold Miguel Pérez, sin ningún motivo, me atacó frente a mis hijos, me masacró con un tubo, portando un cuchillo, uh-huh, el cual me hizo unas laceraciones al abdomen, me picó el pullover en los vecinos, me apoyaron, me ayudaron, y me salvaron la vida, y me lo quitaron de arriba.
¿Cómo no? Ahora, finalmente, muchacho. Pupo, sí, es lo que nos contó ya Sorena. Finalmente, Pupo, ¿en qué estatus está en la calle este agresor ahora?
Ese muchacho está en la calle, suelto, con 1,000 pesos de fianza, supuestamente, según la fiscalía. Entonces, el muchacho... están consumiendo drogas totalmente.
Pero va a haber juicio, porque ustedes lo acusaron. ¿Va a haber juicio?
Yo lo acusé, efectivamente. Yo no creo en la justicia de este país, pero bueno, siguiendo un procedimiento legal, le hice denuncia a la fiscalía, le hice denuncia aquí a la policía, porque aclarar que lo tuvieron 3 días suelto en la calle, que en donde yo exigí que lo detuvieran porque tenía miedo a la vida de mi hija, la vida de mía, de mi esposa y de mi familia. Y entonces la autoridad de Veraco, la policía de orden público, no hizo nada. Al tercer día lo detuvieron, según ellos, que lo habían capturado en una zona remota de Veraco.
¿Cómo no?
Algo incierto.
Pupo,
aclarando otra causa.
¿Cómo no, Pupo? ¿Sí? Vamos a seguir siguiendo esta historia. Las gracias a Oscar Pupo Cruz y a Soraya.
Aclarando otra cosa.
Sí.
Ellos dicen que los órganos de la seguridad todos no tuvieron partícipe.
Ajá.
Y que la policía política tampoco. Y que la policía de orden público tampoco. Cuando mi esposa fue a hacer la denuncia, ya después de yo ser intervenido de la pierna y poniéndome un yeso y demás, y atendido por los médicos de Velasco, ella se presentó en la unidad policial conmigo. Y entonces, un oficial de guardia, el cual no refiere ni grado, ni refiere cargo, le ocupa el móvil, porque dicen que ella estaba tomando grabaciones de no trabajo competente de ello. Entonces, cuando llegamos a la casa, horas después, ya el móvil de mi esposa, le faltaba la micro de 16 GB que portaba el móvil. Quiere decir que algo pasó ahí.
Así es, pues gracias. Gracias, Pupo. Un placer, Oscar Pupo Cruz, allá en Velasco Holguín y a Soraya Cruz Rosales. Desde Velasco Holguín nos vamos a Sibanecú, en Camagüey. La presentación, pues, desde el territorio agramontino. Hablamos ya con el presidente y activista de los derechos humanos y presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todos mis hermanos de Radio Martí, y en especial a toda la audiencia de hoy en Cuba.
¿Cómo no? Bueno, pues tenemos dos noticias titulares. Primeramente, vamos a hablar cuál es la situación, qué pasó, Jordan, con Vidal Valentín Antunes Díaz.
Sí, desde la prisión Kilo 7 nos ha informado el preso común y simpatizante por la libertad y la democracia en Cuba, Vidal Valentín Antunes Díaz, que el martes 12 de abril del año en curso, el oficial Carlos Cabrera Romero le propinó una brutal golpiza por la simple razón de que el recluso Antunes Díaz le reclamaba por su ropa, la cual estaba en el destacamento, en un campamento, es decir, en un campamento donde estaba anteriormente antes de ser enviado para ir para la prisión Kilo 7. Cuando el militar mencionado acabó de darle la mano de golpe, ayudado por otros oficiales, el reo Valentín Antunes Díaz le comunicó que él nos iba a denunciar, y el militar que aparece con nombres y apellidos le expresó a Antunes Díaz que si lo acusaba él se iba a acordar de es decir, que le haría la vida imposible dentro de la prisión. Es curioso, Tomás, cómo en las prisiones cubanas se continúa torturando física y psicológicamente a los prisioneros, y sobre todo amenazándolos, que cuidado con denunciarlos, porque le convertirían la vida en un infierno.
Ahora, una pregunta, Jordan, una pregunta. ¿Por qué en el caso de Vidal Valentín, si estaba ya en una granja de menor rigor, fue llevado nuevamente a Kilo 7?
Vidal Valentín Antunes Díaz es un preso que en otras, con anterioridades, yo he sacado algunos reportes de él, porque simpatiza con los prisioneros políticos y lo ayuda dentro de las prisiones. y bueno, es una persona muy contestataria ante los abusos de los militares. Por ahí saco la conclusión. Recordemos que las comunicaciones que ellos hacen, los contactos que hacen con nosotros cuando lo logran, vía telefónica, es de breve minuto, es decir, contamos con 3 o 4 minutos, no más, y realmente son pocas las informaciones que nos pueden brindar, pero esto es algo que ocurre constantemente con todos los presos comunes, muchos de ellos porque sí cometen indisciplinas, dejan el campamento, no están en el recuento en ocasiones o no rinden como manos esclavas picando maragüey, haciendo carbón, y bueno, son retornados para estos centros penitenciarios, como es el caso de la prisión Kilo 7.
Ahora, finalmente, Jordan, también este lunes ha hecho titulares, y esa es una información que tienes tú en exclusiva para nosotros. Se ha hecho público el comunicado de los prisioneros políticos que se encuentran recluidos en las cárceles en la provincia de Camagüey. ¿De qué se trata?
Sí, mira, este comunicado nos los hace llegar los presos políticos que se encuentran recluidos en las cárceles de la provincia de Camagüey por el simple hecho de defender los derechos humanos y la democracia. Los prisioneros políticos han expresado que ellos apoyan las decisiones tomadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra las naciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, evitando así que se expanda el socialismo por toda Latinoamérica. El daño causado a nuestro pueblo por el régimen comunista ha marcado un profundo compromiso social de los movimientos prodemocráticos. Hoy hay que saber identificar cuáles son los peligros actuales y quiénes son los enemigos de las libertades en América Latina. Ya el régimen castrista no puede jugar sus fichas alentando, financiando o patrocinando movimientos guerrilleros, no solo porque no está en condiciones de hacerlo, sino porque al día de hoy parece no tener cabida dentro de las masas de políticos latinoamericanos. Como ya se conoce, para Cuba ya pasó su carnaval. Hoy la democracia reclama su verdadero espacio. Desde la ciudad de Camagüey, prisión Kilo 7, destacamento 9, el prisionero político y líder del comando, Aniceto Cuesta González, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Misael Cané Velázquez, quien se encuentra cumpliendo una sanción de 6 años de privación de libertad.
Bueno, pues está bien.
Esto es lo que nos hizo llegar el preso político Misael Cané Velázquez.
Como ahora, Jordan, a propósito de tenerte ahí en línea de Sibanicú, pues nos contaba pues la producción de que un tema que no es recurrente, pero es parte de la realidad nacional. En el momento de contactamos para el espacio, pues estaba realizando una labor que es muy tediosa para los cubanos por mucho tiempo, cargando agua. ¿Qué está pasando con el agua ahí en Sibanicú?
Sí, Tomás, si te das cuenta y todos los que están escuchando el programa, me noto un poco que sofocado y alterada la voz, pues estaba en ese quehacer corriendo para las pipas, llenando las cubetas, venía, vaciaba para los porrones, para un tanquecito que tengo, y realmente el problema que pasa en el municipio de Sibanicú, Tomás, es que aquí casi todo o casi la totalidad de todos los pozos artesanos están contaminados. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos aguas de pipa de un pozo que está en la fábrica de queso, que está ubicada en este municipio, que es un pozo que sí mantiene la higiene en sus aguas, su limpieza de descontaminado, pues bueno, se usa para esta industria. Y bueno, esta agua es distribuida a estos, es decir, estos repartos y en las periferias de este municipio, donde realmente es bien seria la situación con el agua y donde hay agua que, te repito, los pozos están muy contaminados.
Bueno, tengo dos preguntas ahí para ti. ¿Con qué frecuencia vienen estas pipas y qué cantidad de habitantes hay ahí en toda esta periferia de Sibanicú?
Bueno, realmente estamos hablando de una población en el poblado de el Oriente Rebelde de más de 3.000 habitantes. Estamos hablando también en las periferias de este municipio de Sibanicú, que colindan al municipio, una población aproximada de 2.500 a 2.700 habitantes, como es el reparto La Loma de la Candela, el Marabú, la Cutara. Te digo, siempre, por muchos años, este acueducto alcantarillado ha tenido varios carros pipa para suministrar el agua a esto, a estas comunidades.
Ahora te pregunto, bueno, Jordan, te pregunto, el paraíso revolucionario de Progreso no llegó nunca a Sibanicú, por lo que veo. El tema es que aparentemente ahí no hay una red hidráulica, no se ha construido un acueducto ahí para los residentes de esta zona.
Sí, Tomás, acabas de dar en la diana, como decimos nosotros los cubanos. Realmente los avances más importantes que se han hecho, me voy a referir a lo que es la ciudad de Camagüey. Hemos podido contactar que los últimos avances importantes que se ha hecho en el acueducto alcantarillado en esta ciudad de Camagüey ha sido a veces contribuciones y donaciones de otros países. Realmente, tristemente, esas donaciones en poco por ciento llegó a Sibanicú en el año 2016 a la comunidad de que se llama México. Está a 5 kilómetros de este municipio de Sibanicú, donde esta pequeña comunidad de más de 2.000 habitantes fue beneficiada. Pusieron por casa, bueno, agua corriente con una llavecita, no con varias llaves de un baño sanitario ni nada de eso, no, con una llavecita que da un fregadero o afuera donde puedes llenar tu vasijita de agua. Pero bueno, realmente la inversión hecha por el gobierno, como tú has dicho, entre comillas, el gobierno revolucionario, ha sido nula totalmente. Realmente Sibanicú, 60 años de revolución, es un bochorno de siglo, no contamos con agua ni alcantarillado ninguna. Y realmente es bien bochornoso este tema que estamos tocando.
Ahora, sí, muy penoso, muy penoso, un municipio y una ciudad que es bastante grande, agrícola, importante, que después de 60 años el catrismo no ha logrado llevar redes hidráulicas. Claro, tampoco hay agua en la capital de Camagüey, en la capital cubana, pero al menos hay redes, aunque en mal estado. Una última pregunta sobre el tema, Jordan. ¿Por qué todos estos pozos artesanos están contaminados?
El problema es que, mira, casi todas las viviendas en este municipio, la gran mayoría, Tomás, cuentan con
letrinas,
para que me entiendan, exactamente, uh-huh. Esa es la palabra, letrina, que son hechas en tierra y levantadas, bueno, a veces con ladrillos, con madera.
Lo que ocurre es que las heces fecales contaminan el manto freático.
Exactamente, hay filtraciones constantes,
claro.
Figuras de eso.
Se nos acaba el tiempo, Jordan. El tema va para futuras entrevistas. Las gracias a Jordan Marrero Huerta, allá en Sibanicú, Camagüey, para nuestro espacio Hoy en Cuba. Así cerramos nuestro espacio. La primera mitad, regresamos en breve con más información en Hoy en Cuba, este lunes 8 de abril.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 8 de abril, Tomás Cardoso en compañía de Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar pues en la segunda parte de nuestro espacio con invitados. Vamos a hablar de la pesca. Recientemente pues el oficialismo dijo que se trabaja en una nueva ley de pesca para los cubanos que tienen extensas limitaciones para la práctica. Sin embargo, pues el pasado sábado hubo un importante evento en una cooperativa pesquera, una de las más grandes del país, en lo más occidental del territorio nacional, en la Coloma Pinar del Río. Y ahí vamos a hablar con un periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Y luego de concluir esta historia, pues vamos a hablar de qué pasó con los estudiantes acusados de haber puesto un cartel abajo de Díaz-Canel en la Facultad de Construcciones, en la Universidad Ignacio Agramonte y Loinaz, en la ciudad de Camagüey. Tendremos a una periodista camagüeyana que nos pondrá en contexto de lo que pasó. Pero nos dice la producción a esta hora, a las 2:33 de la tarde. El contacto lo tenemos ya en lo más occidental del territorio nacional, en la Coloma Pinar del Río. Allí, pues, con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Dagoberto Martínez Martínez. Dagoberto, un placer, bienvenido. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a todos ustedes, Majo.
Bueno, pues un placer tener un periodista ahí que tengo entendido que intentó participar el pasado sábado en la fiesta del pescado, pero parece que fue una fiesta del pescado sin pescado. Y valga la redundancia, la fiesta del pescado se celebra ahí en la Coloma por esta época cada año, pues en la empresa cooperativa pesquera de la Coloma en Pinar del Río, que es considerada una de las más importantes del país. Ocurrió nuevamente el pasado sábado. ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué pasó, Dagoberto?
Bueno, sí, efectivamente, el sábado se efectuó acá en Puerto Pesquero La Coloma, donde está ubicada la empresa pesquera de Pinar del Río, la más importante de toda la provincia de Pinar del Río y quizás una de las más importantes del país, y que de hecho sea de paso, está considerada, según el mismo ministerio, una de las mejores. Así lo hizo reflejar la actividad central que dieron acá en el puerto pesquero La Coloma por el Día del Pescador. Como bien usted acaba de decir, aquí se efectuó esta actividad, pero fue una actividad sin pescado. Una actividad donde los productos del mar estuvieron ausentes como en efecto del año. Acá en La Coloma, en los 365 días del año, no se ve un pescado. pescado en una de sus carnicerías o pescaderías especializadas de la pesca. Lo único que se ven son sus productos, que es la croqueta, la hamburguesa, las pastas de pescado, cosas de esas así. Pero el pescado como tal nunca se ve. Entonces los pescadores y los familiares de los pescadores esperan regularmente esa fecha, el día del pescador, la fiesta del pescador, para poder adquirir alguno de los productos del mar, ya sean derivados o productos. Pero bueno, esperan esta fecha para poderlo adquirir y llevamos 3 años con esta misma situación, que no se ven los productos del mar, o se ven, pero fuera del poblado de La Coloma. Son extraídos de La Coloma y se ven en otros municipios, en los municipios de Viñales, que es donde está la divisa, donde corre, hay un buen flujo de divisa, en el municipio de Consolación, donde hay quizás algún otro flujo de presupuesto. Pero acá en La Coloma no se ve.
Ahora fíjate, Dagoberto, fíjate si lo que tú estás diciendo, y vamos a abundar más, porque ahora tú me vas a contar esta empresa productora de pescado que colecta, pero tengo la intención que esto es muy importante porque tú, como tú recuerdas, el año pasado en octubre, el último huracán que lamentablemente pasó por Cuba, que fue Michael, cerca de la zona occidental, pero que no dañó mucho a Pinar del Río. Sin embargo, a pesar de las serias afectaciones por la penetración del mar en la capital, las inundaciones, al día siguiente el presidente y jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, donde estaba en esta unidad de donde tú estás hablando, en La Coloma, visitando los daños de la cooperativa pesquera, parece ser, porque esto tiene alguna importancia para el turismo y la exportación, ¿no?
Sí. Todas estas producciones que se capturan acá, que se procesan acá en esta empresa, son dedicadas al turismo y a la exportación fuera de frontera.
¿Qué se produce? ¿Qué se captura ahí?
Bueno, aquí se captura la langosta, la famosa reina del Caribe, y los túnidos, que en este caso los bonitos, fundamentalmente. Pero además de esos dos productos, se captura también, hay una producción de pesca de escama, que es el pato, la chesna, la cubela, la jaiga, la rubia. Y otras, una tercera producción, una cuarta producción que se está dando ahora en estos últimos tiempos, que es el famoso pepino de mar y el coco. Estos dos productos son capturados, procesados acá en este combinado pesquero, en esta empresa pesquera, y son exportados directamente para los mercados japoneses, chinos, esta área ahí asiática. Aquí en Cuba no se ve.
Bueno, pero ven acá, y a pesar de que ser este el territorio y esta empresa de La Coloma, los colomenses, no se pesca, oye, no le cae ni una pechuguita de toda esta producción ahí, ni el día de la fiesta del pescado.
No, para nada. El día de la fiesta del pescador, ni otro día normal, aquí el pescado no se ve. Vuelvo y le repito, el pescado que se procesa aquí es para el turismo y fuera de frontera. Hay una pequeña producción que es para las dietas del enfermo, que eso es intocable, eso no, tampoco se ve aquí. Aquí el pescado que viene para dietas de enfermo es el jurelito, que no se procesa acá en La Coloma, y el picadillo de tilapia, penca y esas cosas que tampoco se procesan en La Coloma.
Bueno, entonces quiere decir, Dagoberto, que la fiesta, ¿y qué fue lo que repartieron en la fiesta de pescador el sábado entonces?
Bueno, en el sábado aquí en la fiesta de pescador, la voz cantante lo tuvieron los particulares, los pequeños negocios particulares. Aquellos que vendían pan con lechón, pan con jamón, esto, aquello. El Estado, lo único que ofertó en la carnicería especializada fue puerco ahumado. Nada más.
Pero oye, pero era cada momento. Hay una contradicción. Si es la fiesta de pescado, ¿cómo lo van a vender el carne de puerco?
Ahí es donde está aquí el negocio. Ahí es donde está el descontento de la comunidad pesquera de La Coloma. Porque si es la fiesta del pescado, como ya usted acaba de decir, ¿cómo es que no van a ofertar un pescado o un tarrito de langosta, una cola de langosta, o un pescado frito? Porque incluso ni en la java, ni en la famosa java que le dieron a los pescadores, le costó 6 pesos cubanos, no 6 pesos en divisa, 6 pesos cubanos. Lo único que tenía la java era un potecito de helado, un refresco, un poquito de agua, un paquete de sorbeto, 1 kilogramo de galletas, una cajita con gris, una pieza de pollo y bien de vida.
Eso es
y
todo.
Pan con jamón. Eso fue todo. Quiere decir que eso es una java para un solo comensal. Quiere decir que si yo soy pescador y tengo tres o cuatro hijos me dan una java de esa, yo no puedo repartirla, distribuirla entre mis hijos, porque hay algunos que se me quedan sin alcanzar nada.
Increíble, es una sola. Ven acá, y la última pregunta, Dagoberto. Con la importancia que tiene esta empresa para el turismo, para la exportación y demás, sin embargo, mira lo que ha ocurrido. Ahora, ¿quiénes son fuera de los cooperativistas de la empresa de pesca ahí de Pinar del Río, con sede en La Coloma? ¿Quiénes son los que pueden pescar ahí? ¿Ahí ustedes, por ejemplo, los residentes, pueden normalmente salir a pescar o requieren de un permiso? ¿Y quiénes obtienen este permiso?
No. Aquí no todos tenemos ese derecho o esa oportunidad de salir a pescar. Simple y llanamente son aquellos que son afines al sistema. Si usted no es afín al sistema, usted no puede acercarse a 100 metros del combinado pesquero. Por ejemplo, a mí no me dejan acercarme al puerto pesquero. Y si salgo para la orilla de la playita que está al lado allá del combinado pesquero, ya usted sabe. Llego a la playita, pero con 70.000 gente detrás, que usted hace aquí, que usted viene a buscar acá, haga el favor de retirarse, no se acerca al combinado, no, usted no puede salir a pescar, porque como no soy afín al gobierno, esas cosas suceden. Quiere decir que los que pueden salir a pescar, los pescadores deportivos, son a todos aquellos que de cierta forma son afines al sistema.
Lamentable.
Pero nadie...
Y más o menos, ¿qué cantidad de gente finalmente participó en este evento de la fiesta del pescado el sábado ahí en La Coloma? ¿Qué cantidad de personas había ahí involucradas en esta actividad?
Bueno, déjame decirle que, independientemente de que esto se acabó con la fiesta de Guadalupe, esto se acabó a golpe, la fiesta se acabó a golpe, con una pipa de cerveza y el poco ron que adquirieron en la tienda por divisa, esto se acabó a golpe. Te puedo decir que no eran menos de 400, 500 personas.
Increíble, porque lamentable, incluso, sí. No, muy lamentable.
Hasta el grupo musical que se había planificado, que era un grupo, una orquesta de renombre nacional, no aceptó venir al poblado de La Coloma. Y tuvieron que salir a buscar en uno de los municipios un grupito musical para traerlo acá. Ya le digo, fue la cabosa.
Bueno, pues el descontento tremendo, según nos reporta el periodista independiente Dagoberto Martínez de la fiesta del pescador, sin pescado, por cierto, el pasado sábado en La Coloma, ahí en la cooperativa pesquera en Pinar del Río. Y vamos a concluir en nuestras entrevistas en el espacio de hoy con una triste historia. Como nos contó pues el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, que en este momento se encuentra cumpliendo una importante función fuera de Cuba. En su momento, en este espacio hoy en Cuba, Henry nos contó que habían puesto unos carteles, pues, abajo de Díaz-Canel, el pasado 13 de enero en la Universidad de Camagüey, específicamente, pues, en la Facultad, pues, de Construcciones. Ya hay una conclusión, quiénes fueron las personas, qué fue lo que ocurrió, quiénes son los involucrados y cuáles fueron las condenas. El contacto en la ciudad de Camagüey con la periodista de La Hora de Cuba, la también actriz y profesora de teatro, Iris María Mariño García. Iris María, un placer, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, gracias a Henry también, que a pesar de que estar en otras actividades nos alertó de esto y nos dijeron llamen a Iris. Iris, ¿en qué ha terminado todo esto? Aparentemente hay un estudiante expulsado de la Universidad de Camagüey, según ha puesto Henry en su página de Facebook. ¿De quién se trata? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, como tú dabas de datos, el 13 de enero apareció en la Universidad de Camagüey un cartel en la Facultad de Construcción que decía abajo Díaz-Canel. Esto llevó a un proceso de investigación y se determinó ahora, a finales del mes de marzo, se había inculpado a Jorge Enrique Cruz Batista. Este muchacho, que es de tercer año de la Facultad de Arquitectura, fue llevado hasta la delegación del MININ aquí en Camagüey. Allí fue acusado, fue interrogado y le prometieron a José Enrique Cruz Batista que si él decía que él era culpable, él iba a seguir cursando estudios en la universidad. El muchacho se declaró en ese momento culpable. Y para su sorpresa, a finales de marzo, lo expulsaron definitivamente de la Universidad de Camagüey. No solo de la universidad, sino de los estudios superiores en este país.
Increíble. Ahora, aparentemente hay un segundo, y aquí hay una historia que no está clara, Iris, porque hay un segundo involucrado aparentemente que se nombra Alexander, y según la nota de La Hora de Cuba, pues aparentemente este estudiante de ingeniería civil recibió una sanción menor. ¿Por qué uno expulsado y otro no?
Bueno, esas son decisiones que tomó la enseñanza superior junto con el MININ, a la que nosotros no hemos podido llegar, porque ninguno de los dos personas dañadas en esta situación nos han concedido una entrevista. Son datos y personas que no han hecho llegar de forma anónima toda esta información. Pero ¿por qué a uno y al otro no? Es una conclusión a la que nosotros no hemos podido todavía llegar, que nos encantaría.
Como no, de todas maneras, Iris, estos muchachos han sido, sobre todo en el caso del joven expulsado, pues para un muchacho, pudimos ver su cara, un muchacho estudiante universitario, podrás imaginarte, Iris María Mariño, lo que es estar detenido ahí en Villa María Luisa, en el reparto Garrido, en la ciudad de Camagüey, esta institución, lo que es el villamarista camagüeyano, ¿no? Ahora, esta historia es un poco más compleja porque esto concluye ahora con este juicio expedito y ejemplarizante para estos dos jóvenes que aparentemente no tienen un historial, pero la Universidad de Camagüey en los últimos años, como ustedes mismos a la hora de Cuba han estado planteando, pues ha tenido un historial. Hay un profesor, José Raúl Gallego, que ya ha sido expulsado de la universidad por razones políticas, así como otros estudiantes. Me llama la atención y me gustaría tu opinión de ¿qué papel jugó este señor? Porque toda la información, también ha habido parte de manipulación en los perfiles de Facebook de simpatizantes del gobierno y empleados de la universidad. Está el caso, por ejemplo, de en Facebook de Adrián Cancino, que es un funcionario que dirigió la comisión disciplinaria de castigar a estos estudiantes. Pero según ha puesto La Hora de Cuba, este señor, pues Adrián Eduardo Cancino, también fue testigo del Ministerio del Interior en el juicio contra los periodistas y activistas de derechos humanos en la Primavera Negra en Camagüey. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto.
¿Y quién?
Es correcto.
¿Y
mira, lo que está sucediendo ahora mismo es repugnante. Es repugnante lo que está sucediendo y no es más que la tensión política ahora mismo que en Cuba y la no aceptación del pueblo hacia nuestro presidente, aunque muchos han votado que sí, pero no aceptan a Díaz-Canel.
Exactamente. Ahora, todo indica que ¿y qué función tiene este señor Adrián Cancino ahí en la universidad?
Él dirigió la comisión disciplinaria. Parece que es un funcionario de estos del partido allí en la universidad, que tendrá que ver con algún área administrativa de la universidad. Sería menor administrativa con la universidad y dirigió por la parte del partido, por la parte represora, la comisión disciplinaria.
Qué pena, qué triste todo esto. Ahora, sumado a esto, aparentemente, pues este joven, Iris, como tú sabes que son las cosas en Cuba, el muchacho no ha querido dar información a ustedes y está esperanzado en apelar. ¿Crees tú que tenga el más mínimo chance de apelar luego de haber sido expulsado?
Bueno, él tiene el chance de apelar. Ahora que su acción sea certera, que le den el derecho de continuar estudios, yo ciertamente no confío en eso. Aunque desde aquí le transmito mi apoyo a ese estudiante que ha sido sancionado y el apoyo de todo el equipo de La Hora de Cuba. En comunicaciones anteriores yo he tenido el detalle de comunicar, de darle mi apoyo, aún de una respuesta, pero espero, tengo la esperanza que me responda y podamos establecer una comunicación entre La Hora de Cuba y él.
Cómo no, muy triste toda esta historia, como ha concluido Iris, pero al menos otros cargos no van a ser presentados, se quedó allí.
Se quedó allí. Es que es el mayor de los cargos. Y entonces fue acusado y expulsado en juicio ejemplarizante prácticamente de la enseñanza superior en Cuba. No tiene derecho a cursar estudios superiores en Cuba en ninguna otra universidad ni más.
Increíblemente. Pues esto está sumado, Iris, a todo lo que está planteando el partido hoy en La Habana. Los funcionarios están a través del sistema y los cuadros de que se evite decir la palabra periodo especial. ¿Tiene algo que ver esto con las penurias que hay a lo largo y ancho del país? ¿La situación económica empeora?
Bueno, hoy casualmente en la calle escuché una frase que me llamó mucho la atención. Yo nací en 1989. y no pude vivir al principio del periodo especial. Pero una señora mayor dijo, estamos en 1989, el 2020 empieza el 90. Fue algo que me causó gran impresión, porque realmente en Cuba se vive hoy una situación muy, muy desfavorable.
Gracias, Iris. Un placer como siempre. Iris María Mariño García, actriz, profesora de teatro y periodista de La Hora de Cuba. Con esta información fue ya expulsado de la Universidad de Camagüey uno de los jóvenes que al menos reconoció, bajo presión de la policía política, pues haber puesto el cartel el pasado 13 de enero, abajo de Díaz-Canel, en la Facultad de las Construcciones, en el Centro Universitario Camagüeyano. Bueno, como indica la música, un placer ya este reencuentro. Es 3 de lunes, ya en el último segmento de Hoy en Cuba, con esta destacada intelectual cubana, la poetisa Marielena Cruz Varela. Un gusto, Marielena. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido nuevamente al espacio.
Buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo de que estés aquí de vuelta. Patricia, Delfín, buenas tardes a los que nos escuchan. Y ya viste, ¿no?, cómo está la cosa.
Bueno, yo quería tener la perspectiva tuya, como siempre, tan válida, y el balance en este contexto, mientras que acaban de expulsar a otro joven camagüeyano sin muchas evidencias, de haber puesto un cartel en la universidad y lo botaron de todos los centros de enseñanza del país, mientras que continúa el hostigamiento contra la oposición. Pues este fin de semana hubieron dos eventos que el régimen los cataloga de icónicos, ¿no? Pues 500 invitados a la cena de blanco en el Hotel Nacional de La Habana. Y luego, pues Cuba permite una marcha por los derechos a los animales en un país cuando a nivel constitucional incluso no se quiso poner una ley en este contexto. ¿Detrás de qué anda el castrismo?
Bueno, yo creo que es un lavado de imagen, porque fíjate que de estos asistentes a la cena de blanco, el 80% de los asistentes son norteamericanos, son ciudadanos estadounidenses. Ajá. No dice de qué tipo, ¿no? Uh-huh. De ciudadanos son, pero son estadounidenses. Solo 70 personas cubanas asistieron a esta comida, que hubo máscaras y trajes exóticos y demás, dicen, ¿no? Típico del carnaval veneciano, ¿no? Eso es parte.
Oye, pero en contraposición con la imagen que ha vendido el castrismo siempre.
Claro, exactamente, pero mira, eso de blanco es una burla, a mí me parece tristísimo. Yo el blanco lo asocio con las damas de blanco.
Exactamente.
Con las damas de blanco que están siendo golpeadas, apaleadas, arrastradas, reprimidas, encarceladas, y sin embargo. Ahí hacen todo algo que te da la... Tú miras las fotos, las imágenes, y te da la impresión de que es una imagen de la Riviera Francesa, ¿me entiendes? No da la impresión de que es una isla donde la gente se está muriendo de hambre. Realmente de hambre, que en estos momentos tú los ves fajados por una botella de aceite o por la cuota de huevo o por lo que sea, porque están ya otra vez al límite de sobrevivencia, reconocido una vez más el nuevo periodo especial, ¿no?
Pero para mí, Marilena, para apuntarte esto a tu análisis, me viene a tono, en esta Cuba que vivimos todos nosotros, en su etapa más feudal, pues ha habido una transición al capitalismo más brutal, y valga la redundancia, porque sumado a estos 500 invitados a la cena de blanco, tú sabes que los fines de año ahora Eusebio Leal pues se las toma, pues, llevar a los invitados extranjeros en carruajes tirados por caballos, por los hoteles de La Habana Vieja, los cocheros con guantes blancos. ¿Qué es eso? ¿De qué realidad estamos hablando?
Bueno, tú sabes, el ridículo. El ridiculum tremens, es más que delirium tremens, es el ridiculum tremens. Yo creo que todo es muy, muy fantochesco, todo es demasiado poco creíble, ¿no? Ahí cada vez, lo que sí es obvio es que cada vez más hay una separación entre la clase dirigente y el pueblo. Cada vez más hay una separación. De aquí para allá, decían cuando estaba el comediante en jefe vivo, de aquí en adelante no vamos a tener más miseria, de aquí en adelante no vamos a pasar hambre. Y el hermano lo hace así con el codo, oye, no digas esas cosas así, fíjate, estoy diciendo de aquí en adelante, de aquí para atrás no, nosotros no, ellos.
Bueno, acabamos de hablar, Marielena Cruz Varela, con un residente en el municipio de Ciudad Nicú, en Camagüey, que después de 60 años todavía cargan el agua con pipa. ¿Cómo esos cubanos pueden poner en contexto todo esto que ha ocurrido con la cena de blanco en el Hotel Nacional en La Habana y cubanos que a 60 años de castrismo aún cargan el agua en pipa.
Parece que los cubanos no se han enterado mucho de lo que está pasando al respecto, porque una de las cosas en las que hace hincapié la noticia es que fue ampliamente divulgada hacia el exterior, pero no muy difundida en el interior de la isla. O sea que todo eso lo controlan ellos. Dudo mucho que alguien en Mayarí, en Alto Songo, sepa de este tipo de cosas y los cubanos. Y lo otro es la marcha que es realmente la marcha de los perros, ¿no?
Encabezada nada menos por Silvio Rodríguez, una de las personas con más responsabilidad en la propaganda en favor de ese régimen a nivel internacional.
Ese es un caso perdido, ese es un sufridor profesional, de verdad. Ese es un caso perdido con unas cuantas buenas canciones, honestamente.
Honestamente.
Sí, ¿no? Honestamente, sí.
Un buen poeta.
Sí, con música todo suena mejor, ¿eh? Vamos a estar claros. Ripios como querube con rabo de nube no se los permite un buen poeta.
Claro.
Esto no fue ni siquiera una marcha, fue un paseíto, porque el que conoce La Habana sabe que del parque del Quijote al cementerio no hay muchas cuadras, vamos a estar claros, no es una marcha, son un grupo de personas paseando a sus perros. Amigablemente.
Pero luce como una élite, porque esto es en medio de un país donde se permiten, entre comillas, la policía política, la policía que reprime por razones políticas, permite las peleas de perros por interés y donde los
las peleas de gallos
y los caballos son usados como tracción animal y fuerza de trabajo bruta para transportar cubanos por la falta de transporte.
No, imagínate tú todo eso, los caballos y los gallos pertenecen a este que ha creado una raza de vaca que yo no comprendo, que se llaman las vacas estabuladas. No sé qué cosa es una vaca estabulada, pero me suena rarísimo, ¿no? Es como que muchas ubreblancas, así, ¿no? Muchas ubreblancas. Mira, esto es triste porque no es más que una farsa. Y sí, a mí me pinta élite el aspecto de las personas que estaban en la marcha, el aspecto físico, el darse el lujo de pedir los derechos de los animales, que por supuesto los tienen.
Por supuesto.
No primero que los seres humanos, vamos a estar claros. Primero que un ser humano, nada. Hay que defender los derechos de seres humanos, los derechos de los animales y los derechos y todos los derechos que un ser humano pueda tener y todo lo creado, lo que vive, tiene derecho a existir y a ser tratado respetuosamente. Pero fíjate que hay un dato interesante. Silvio Rodríguez, fíjate si es una cuestión de élite, está ahí porque lo sabe. Y él va acompañando a su hija Violeta, ¿no? Que seguro él no tiene perro, seguro la que tiene perro es la hija, ¿no? Y él va acompañándola. Y a la verdad que para mí no es creíble, no es ni siquiera un acto democrático ni un acto de nada de eso. Es permitir algo como en algún momento permitieron las marchas del orgullo gay también.
Claro. Cómo no. Las gracias a nuestra querida Marilena Cruz Varela por su comentario. Extensivo el agradecimiento a Delfín Coca, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso el reencuentro este lunes 8 de abril. Nos vemos mañana a las 2 con lo último en Hoy en Cuba, a lo largo y ancho del país. Hasta mañana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.